Buenas tardes a todos. Se inicia el acto de apertura del curso académico 2016-2017. Para comenzar con el acto, tiene la palabra la directora del centro, doña Rubén Ángel.
Excelentísima señora vicerrectora, ilustrísimos señores, profesores, estudiantes, personal de administración, señoras y señores. Hoy es un día importante para todos los miembros de este centro asociado. Y más que nunca se hace necesario destacar la motivación por aprender y el esfuerzo que supone ser estudiante en la UNED. Compatibilizar trabajo, estudios y familia no es tarea fácil. Lo pueden certificar los estudiantes hoy presentes en la sala. A A ellos hay que reconocerles la constancia y sobre todo el esfuerzo que han tenido que hacer. Hoy en día la diferencia entre una universidad presencial y una a distancia ya no es tal. La división entre ellas se va desdibujando. Cada vez más universidades presenciales ofrecen formación online, pero una universidad a distancia, como es el caso de la UNED, además adquiere también presencialidad con las tutorías en los centros asociados. Podemos generalizar diciendo que las universidades, en general, constituyen un instrumento más del arsenal docente disponible para la sociedad, con modelos complementarios en un sentido y sustitutivos en otro. No hace mucho tiempo, en 2011, se marcó un punto de inflexión en la educación superior. Un profesor de la Universidad de Stanford llevó a cabo una experiencia pionera. Decidió ofrecer a través de Internet un curso de introducción a la inteligencia artificial y además permitir que cualquier persona pudiera inscribirse de manera gratuita. El éxito de esta iniciativa le dio el empuje que necesitaban los cursos masivos online. La UNED ha sido y es una de las universidades líderes en la oferta de estos cursos en Europa. Ya no se trata solo de facilitar el acceso a la formación a todas aquellas personas con capacidad, pero con imposibilidad de hacerlo por diferentes razones. Hoy en día, la tecnología está haciendo realidad el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la formación. En esto, la UNED también es líder. Sigue estando abierta a la innovación tras los 43 años, 36 de nuestra provincia, de presencia en la formación universitaria. La participación en el ámbito de la formación, que no deja de ser el prioritario, cabe resaltar la labor social y cultural que desarrolla la UNED. En concreto, en nuestro centro, los más de 5 años del espacio Conferencias Blancas, junto a la revista digital y el espacio radiofónico del mismo nombre, nos ha permitido llegar a un gran número de usuarios. La utilización de la plataforma de Integra nos ha facilitado picos de audiencia de más de 4.500 usuarios en algunas de las conferencias y de más de 300 inscritos en algunos de los cursos de extensión. Con ello, hemos contribuido a dar a conocer nuestro centro y provincia más allá de nuestros propios límites. Y ya para terminar, solo me queda dar las gracias a los titulados que eligieron este centro para su formación. Con su esfuerzo, constancia y afán de superación, han conseguido su objetivo y ayudado a conseguir el nuestro. Y, como no, agradecer la tarea desarrollada por los tutores, los que están en activo y los que se han jubilado en los últimos años, y al personal de administración. Todos, de manera anónima, han contribuido en hacer grande este centro asociado. Muchas gracias.
Muchas gracias, directora. Como ha dicho muy bien la directora, la Universidad Nacional de Educación a Distancia ha sido pionera en la enseñanza a distancia a nivel nacional y su modelo se ha revelado útil. De hecho, lo están adoptando muchas de las universidades que solo han impartido enseñanza presencial hasta el momento. Sin embargo, esto nos plantea nuevos retos como universidad, que los tendremos que afrontar en los próximos años y que desde luego estamos preparados para ello. A continuación, tiene la palabra el profesor del Departamento de Historia, Geografía y Arte de la Universidad Jaume I de Castellón, don Juan José Ferrer Maestro, para impartir la lección inaugural Riqueza y Populismo, una lección de historia romana.
Excelentísima señora vicerrectora, señora directora del Centro Asociado, señor vicepresidente de la Diputación Provincial de Castellón, señora vicepresidenta del Patronato del Centro, claustrales, docentes, alumnos y egresados que hoy recibirán su premio, compañeros de las titulaciones de Historia, amigos, señoras y señores. Quiero agradecer a nuestra directora, la profesora María Rosario Andreu, la confianza mostrada en mi persona para dictar esta lección inaugural en el acto académico que nos ocupa. Un acto que se recupera tras varios años de ausencia desde que fue costumbre habitual en los primeros tiempos de este centro. Recuerdo con agrado la visita de la profesora Elvira Pérez Vera en los años 80, siendo entonces rectora de la UNED, en uno de aquellos actos que, si no falla mi memoria, celebrábamos en el Salón de Actos de la Casa Rural. Mucho ha transcurrido desde entonces y el sentimiento me obliga a dejar afectuosa constancia de mi experiencia personal como tutor. Son 33 años, 33 cursos académicos, desde la Biblioteca Municipal hasta alcanzar esta sólida construcción que nos alberga, en un tránsito en el que la mejor huella es la ayuda prestada a nuestros esforzados y casi heroicos estudiantes. Aquí llegué como un joven licenciado en Historia y aquí encontré la confianza, la ayuda y el ánimo profesional del recordado profesor Carlos Fradejas, un maestro de didáctica al que jamás olvidaré. Es necesario, disculpen, espero no aburrirles y mantener su atención en un tema siempre actual a pesar de su antiguo origen. El título de mi disertación, como ha dicho la vicerrectora, es Riqueza y populismo, una lección de historia romana. Es necesario comenzar esta lectio aclarando algunos de los conceptos que utilizaré en la misma, y lo es también anotando a manera de escolio que la finalidad prioritaria en la enseñanza y divulgación de la historia es la de auxiliar en la comprensión de los fenómenos contemporáneos mediante el mejor conocimiento del pasado. El populismo es un fenómeno de rabiosa actualidad, como diría un veterano cronista mediático, pero no aporta mayor novedad que la transmisión de sus consignas a través de las redes sociales y la velocidad de sus contorsiones para readaptarse a la agitada vida social que padecemos. El populismo es tan antiguo como la cultura urbana, y su organización comunitaria y su crecimiento se acelera en el seno de las democracias clásicas. Es una consecuencia de los intentos para apropiarse la voz colectiva de los sectores menos favorecidos de una sociedad, perdón, utilizando sus reivindicaciones y sus necesidades como empoderamiento para alcanzar el gobierno o influir en los gobernantes. El populismo no es una corriente ideológica. No se puede adscribir a las tradicionales doctrinas de izquierdas o derechas porque forma parte de una o de otra a su conveniencia. En la época más reciente, el concepto ha sido utilizado demasía, unas veces en tono peyorativo, perdiendo así el valor etimológico del que procede, el populus latino, pueblo. Otras, como pretensión ideal de una sociedad sana y de altos valores morales, contraria al envilecimiento de los dirigentes, la oligarquía, la plutocracia o el clero. Un discurso de fácil aceptación popular si todos o algunos de estos elementos son considerados como la causa de las dificultades o desdichas de ciertos grupos sociales. Para situar la cuestión del mejor modo posible en el que pueda ser entendida, conviene añadir un término que ha sido y debería seguir siendo utilizado como instrumento del populismo político, la demagogia, es decir, el conjunto de estrategias diseñadas y aplicadas para alcanzar el poder, utilizando el apoyo del pueblo mediante la retórica más impactante y las promesas más seductoras. El problema subsiguiente a ese objetivo ha surgido en la historia cuando los mensajes de igualdad social, de identidad o de bienestar sin fin, vacíos de un programa de gobierno realista con las posibilidades del Estado, han desembocado en desengaños y no pocas veces en violencia. No quiero extenderme en ejemplos del último siglo y tiempos presentes porque ustedes saben bien cuántos regímenes de izquierda o derecha han surgido y fracasado, basando su estrategia en la consecución del poder, carentes de propuestas realistas. Sin embargo, no puedo dejar pasar la ocasión que nos muestra estos días la política y la sociedad de Estados Unidos para acercarnos al populismo más zafio e incomprensible. Si partimos del objetivo populista que mueve a la defensa y a la búsqueda del voto de la ciudadanía, tal como se exige en un régimen democrático, el candidato republicano en estas elecciones ha dado una lección e ignominiosa de cómo debe hacerse todo aquello que sea posible para alcanzar el poder del país más poderoso del mundo, renunciando con ello a los principios elementales de ética política y veracidad moral. Pero al comportarse de este modo y conseguir el objetivo, ha demostrado que no es necesario disponer de un programa riguroso de gobierno, que puede cuestionarse la legitimidad constitucional si no le gusta, que los principios que deben adornar la personalidad y el ejercicio de poder en un mandatario pueden readaptarse según las circunstancias, que se puede insultar, ningunear y amenazar grosera e impunemente. Y así, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué ha sido posible que guste su mensaje? ¿Podría haber actuado del mismo modo cualquier otro candidato de tendencia populista? ¿Se le habría permitido? Naturalmente no. Donald Trump es un multimillonario, un poderoso hombre de negocios capaz de financiar su campaña, utilizar una extendida experiencia en organización empresarial. Reniegan de afroamericanos latinos empleados en sus negocios por sueldos ajustados y mujeres que perciben un 28% menos de salario que los hombres. Y sin embargo, atrapa a ciudadanos del mismo origen de aquellos que reniegan sus discursos. Un ejemplo. En uno de los múltiples complejos propiedad de este magnate, se reunieron la pasada semana un grupo de empresarios de nivel medio de origen latinoamericano. Todos ellos alabaron a Trump y escenificaron la solicitud del voto para él, a pesar de que personas de su mismo origen e identidad son denigrados por este individuo. Tras la sorprendente elección, los analistas comienzan a valorar, entre otros factores, la importancia del egoísmo humano que ha podido empujar a algunos antiguos emigrantes, regularmente asentados en Estados Unidos y con trabajo asegurado, a aceptar el rechazo de Trump a nuevas entradas de emigración. Este comportamiento insolidario también será observado en el relato histórico que pretende. Añadamos que el populismo utiliza un mensaje demagógico y seductor para cada uno de los sectores a los que pide el voto. Todos ellos oyen lo que quieren oír de un candidato, sectores sociales deprimidos que aspiran a un nivel de vida favorable, reciben el mensaje de bondad con la que discurrirá su vida a partir de esos momentos, gracias a las inversiones, la reducción de impuestos, el aumento de salarios o el pleno empleo. Trump ha unido a ello el exclusivismo americano, el proteccionismo económico y el liderazgo mundial reafirmado en la fuerza militar. Y en sus intervenciones ha utilizado el discurso antisistema, una carga peyorativa de desprecio y descrédito hacia el establishment, la élite gubernamental y financiera de Estados Unidos, lo que en términos más domésticos se ha tildado de casta, y lo ha hecho como si él no formara parte de ese conglomerado en el que se ha desenvuelto y al que ha utilizado para crear su enorme fortuna inmobiliaria. Es el colmo del cinismo en este racista, xenófobo y misógino personaje que al alcanzar la presidencia se convertirá en el máximo representante del país y, por tanto, del sistema que tanto ha criticado. ¿Cuánto de lejos puede llegar un movimiento populista en un sistema democrático sin estos recursos? Y aún más, ¿hasta dónde llegaría el populismo en tiempos de bonanza repartida? Todo esto, señoras y señores, es un preámbulo que sirve para enlazar con mi verdadero objetivo, el populismo en Roma, mi especialidad. Sí, un populismo del estilo expresado, claro, que con las lógicas diferencias de cultura y periodo histórico, pero con dos aspectos presentes en ambos casos: los mismos comportamientos sociales de débiles y poderosos y el liderazgo populista de individuos de la élite, millonarios o deseosos de convertirse en ello. Retrocedamos, pues, un par de milenios y entremos en Roma para conocer algunos de aquellos personajes que protagonizaron el poder y el liderazgo social. A unos les llamaremos millonarios de botines y expolios, y entre los muchos ejemplos de los que podría hablarles, he elegido a tres. La fortuna más copiosa de Roma durante la República perteneció a Marco Licinio Craso, apodado Dives, que significa el rico, el mayor propietario en bienes inmobiliarios de la capital, un plutócrata convencido de que nadie podía considerarse millonario si no era capaz de mantener un ejército a su costa. El origen de su patrimonio era familiar, pero lo acrecentó adjudicándose a precios simbólicos los bienes que el dictador Sila había confiscado a sus enemigos y adjudicado a sus amigos en asequibles subastas. Craso creó posteriormente una empresa inmobiliaria para adquirir a sumas irrisorias los apiñados edificios de viviendas baratas, las insulae, edificios varias alturas, que eran pasto de los frecuentes incendios o hundimientos en Roma. Compró hasta 500 esclavos entre arquitectos y maestros de obras y los usó para rehabilitar los inmuebles y seguir disfrutando de sus rentas. La mayor parte de edificios de alquiler de la capital pasó a sus manos. Su dinero sirvió para comprar votos y voluntades políticas y apoyar la causa popular, una tendencia contraria al conservadurismo aristocrático del que curiosamente procedía el mismo Craso. Su codicia fue tan desmesurada como bien conocida, tanto que murió víctima de ella. En el año 53 antes de nuestra era, tras saquear Jerusalén y otras ciudades de los territorios orientales del imperio, reanudó una ofensiva contra el pueblo de los partos, ansiando sus tesoros. Precipitadamente se lanzó sobre ellos en Carras, la actual ciudad de Harran, en Turquía, y allí perdió su ejército y su vida. El historiador griego Plutarco nos cuenta que el triunviro fue capturado y posteriormente asesinado al verter en su garganta oro fundido, metáfora de la avaricia que le había caracterizado toda su vida. El segundo es Gayo César. Fue la personalidad más compleja y trascendental del último siglo de la República Romana. Para financiar su carrera institucional, necesitó múltiples fondos de los que carecía su familia, que era aristocrática de origen, pero escasa en fortuna. Su endeudamiento alcanzó cifras muy elevadas e hipotecó sus compromisos políticos, aunque con astucia supo adaptar la situación a sus propios intereses. Cuando fue elegido propretor de la provincia Hispania Ulterior para el año 61 a.C., arrastraba deudas por un importe de 25 millones de sestercios. Sus acreedores le amenazaron con embargar los fondos con los que el Estado le proveía como promagistrado si no cancelaba los préstamos. Fue Craso el Rico quien acudió en su ayuda, actuando como fiador ante los prestamistas y liberándole así de la vergüenza pública, resolviendo al mismo tiempo el grave problema que habría impedido su traslado a Hispania. Este amparo de Craso fue la base del meteórico ascenso político de César, que se completaría con el acuerdo privado a tres partes entre estos dos hombres y Pompeyo en el año 60 para repartirse el poder de la República. Con los botines de su campaña en Hispania saldó las deudas y posteriormente, con el gran expolio de las Galias, se convirtió en el millonario que siempre quiso ser. La gloria militar y el enriquecimiento personal fueron imprescindibles en Roma para conseguir éxito político y liderazgo institucional. Y César fue el estadista que mejor supo ver y aplicar la inevitable necesidad del dinero para alcanzar el poder. El tercero es Gayo Salustio Crispo, político, historiador y devoto partidario de César. Salustio se enriqueció con las enormes extorsiones llevadas a cabo en la provincia de África Nova, actual Túnez y costa de Libia. Con el producto del saqueo, se hizo construir en Roma el fabuloso complejo conocido como Orti Salustiani, una opulenta villa suburbana dotada de espléndidos jardines, templos, pabellones porticados, termas, criptopórticos, estatuas, fuentes y ninfeos, que ocupaba una vasta área situada, para quien conozca Roma, entre las colinas del Viminal, el Quirinal y el Campo de Marte. Terrenos que, por cierto, anteriormente habían pertenecido a César y que años más tarde pasarían a manos de los emperadores. Otro de los grupos de líderes millonarios. En este caso estuvo formado por banqueros y usureros. En Roma no existió la banca inversora, solo el préstamo. Las grandes compañías financieras contratistas de la República suplieron la carencia de un fuerte sector bancario en las grandes operaciones estatales. El banquero llamado Argentarius o Numularius fue en la práctica un cambista de moneda, pero también prestamista en adquisición de bienes de consumo o gastos personales, aunque en el siglo I ya de nuestra era amplió su actividad actuando como intermediario en las subastas, pagando al proveedor en nombre del comprador. Cuando estas operaciones desbordaban lo habitual o se carecía de garantías suficientes, quedaban los avariciosos usureros, por lo general notables miembros de la aristocracia senatorial, latifundistas y acaparadores de tierras estatales. Un ejemplo de la actividad de aquellos millonarios usureros lo revela Marco Tulio Cicerón, un taimado político, como tantos en aquella Roma decadente del siglo I a.C., pero muy hábil en la facundia y el populismo. Somos deudores de la amplia producción escrita de Cicerón, de sus cartas, de sus discursos como abogado, por la que ha mantenido con los siglos una fama permanente. Su ambición y emulación le llevaron a vivir en el Monte Palatino, la zona exclusiva de las clases dirigentes. Sin embargo, carente de genealogía aristocrática y de amplia fortuna familiar, tuvo que recurrir a las tretas legales y a la usura para conseguirlo. En el año 62, recibió la donación de un cliente para comprar la casa que había pertenecido a Marco Craso, en la colina palatina. Un asunto muy criticado, ya que la ley impedía que los abogados recibieran compensaciones. Aún así, fue necesario completar con préstamos de usura el elevado precio del inmueble. A finales de ese año escribió un lamento irónico a su cliente Publio Sestio diciéndole, y cito textualmente, «He adquirido la mansión de Craso por 3,5 millones de sestercios tras tu nota entusiasta y tu recomendación para que la comprara». Y añade a continuación, en un tono que pretende ser jocoso, «El caso es que ahora estoy tan endeudado que no dudaría en participar en una conspiración si alguien me acogiese». Es un comentario inoportuno y poco ético unos meses después de haber liquidado la revuelta de Catilina saltándose todas las leyes de Roma. Unos días después de esta carta, Cicerón escribe otra a su amigo Pomponio Ático, un multimillonario por herencia, latifundista, editor, prestamista y socio de Craso en negocios inmobiliarios, que seguía buscando crédito entre algunos senadores usureros tratando de encontrar una tasa de interés que no sobrepasara el máximo del 12% establecido por ley para poder acabar de pagar la casa. Otras elevadas fortunas se dieron entre cortesanos y libertos. En los dos primeros siglos de nuestra era, los nuevos millonarios surgieron en el entorno de la corte, especialmente entre los libertos imperiales, hábiles administradores de las tareas del Estado y astutos aprovechados de su privilegiada situación. Conocemos algunos nombres como los de Calixto, un liberto de Calígula en cuyo asesinato fue cómplice, de Narciso, liberto del emperador Claudio y encargado de su correspondencia imperial, que fue posteriormente condenado a muerte por Nerón, y Palas, quien con Agripina, la esposa del emperador Claudio, dirigió el imperio romano durante un tiempo y acabó envenenado, también por orden de Nerón, el hijo de Agripina. Todos ellos muchos más ricos de lo que fue Craso Dives, según cuenta el naturalista e historiador Plinio el Viejo. Hubo igualmente libertos particulares convertidos en excéntricos potentados, para cuyo perfil sirve el ficticio Trimalción y su banquete, pieza central en el Satiricón, la novela de Petronio que tan certera como crudamente refleja la degradación de la sociedad romana opulenta. Asimismo, el comercio de excedentes a gran escala, como el codiciado aceite de la Bética, la actual Andalucía, enriqueció a más de un latifundista hispano, pero el hombre más acaudalado de Roma en esa época fue Séneca, el moralista y ejemplarizante filósofo hispano, un escritor duramente crítico con la deriva social y sus protagonistas, pero codicioso negociante y prestamista, ávido de riquezas en el ámbito privado. Séneca predicaba, pero no cumplía su propio ejemplo. Séneca se vio especialmente lucrado gracias a su cercanía con los emperadores Claudio y Nerón y el apoyo que recibía de ellos. Los escritores Juvenal y Tácito se refieren a Séneca como el riquísimo y afirman que llegó a acumular un capital superior a los 300 millones de sestercios gracias a sus préstamos a usura. A propósito de este último dato, los historiadores latinistas y sobre todo quienes entre ellos nos dedicamos al análisis de los elementos materiales y financieros, conocemos la dificultad que entraña trasladar cifras de moneda romana a la comprensión de la sociedad actual. Las informaciones de las fuentes clásicas sobre rentas y salarios son muy escasas. Para comprender la magnitud de las fortunas de Roma hay que establecer modelos de cuantificación complejos y dificultosos, pero se puede recurrir a algún sistema comparativo que ayude al menos a formarse un concepto sobre ello. Por ejemplo, el precio actual de la vivienda en el centro histórico de Roma oscila entre los 10.000 y los 15.000 euros por metro cuadrado. Si pensamos en la casa adquirida por Cicerón en la zona exclusiva del Palatino, calculamos para ella unos 500 metros cuadrados, estándar de extensión, y le aplicamos la tasación de 15.000 euros por metro cuadrado, obtenemos un valor de 7 millones y medio de euros para esa residencia. Piénsese en el escaso puñado de potentados que pueden adquirir en nuestros días una vivienda a este precio. Y a pesar de ello, este precio actual de Roma no es el más elevado que podemos encontrar. Hoy, los estándares de riqueza material hay que buscarlos en otros lugares. No nos vayamos muy lejos. En la Torre Odeón, un lujoso edificio que se está construyendo en el Principado de Mónaco, se encuentra el apartamento más caro del mundo. 3.300 metros de privilegiada superficie a razón de 110.000 euros cada metro. Si Roma fue el centro del mundo, tan ostentosa y banal en la irrefrenable codicia como en la indecente vanagloria de riqueza, con botines y espolios llegados de su vasto imperio, allí hemos de situar las fortunas que hoy pueden acceder a estas casi amorales propiedades. Sin casi. Por tanto, que cada cual estime en qué lugar de la famosa lista Forbes se encontrarían Craso, César, Lúculo o Séneca. ¿Y qué decir de los fabulosos tesoros amasados por los emperadores del Alto Imperio Romano, capaces de levantar la Domus Aurea de Nerón, el mayor y más lujoso palacio de la antigüedad, o el fastuoso y complejo residencial de Adriano en Tibur, la actual Tívoli, en las cercanías de Roma? Ningún millonario en la actualidad podría construir y mucho menos mantener unas instalaciones como esas, extendidas a lo largo y ancho de más de 1 millón de metros cuadrados. Descendamos a niveles inferiores sin abandonar la élite millonaria. El mismo Cicerón, cuya fortuna procedía de enredos legales y del expolio de una provincia romana, siendo gobernador de la misma, Cilicia, la actual Turquía, por cierto, la expolió sin ir, la expolió un cómplice en su nombre, además de la casa antes mencionada, poseía bienes en Arpino, varias manzanas de viviendas de alquiler en Roma, granjas y villas rurales en las ciudades de Pompeya, de Cumas, Alba, Astura, Puteoli, Frusino, Formias y Túsculo, dedicadas todas ellas a la producción agropecuaria con esclavos de su propiedad. Cada esclavo se compraba por unos 2.000 sestercios, recuerden esta cifra, 2.000 sestercios, y dotadas con el lujo y confort necesario para el solar de su propietario y las amistades que le visitaban. A todo ello hay que unir los más de 20 millones de sestercios recibidos en varias herencias, producto sin duda de sus servicios como abogado, y sin embargo, como ya he dicho, la de Cicerón no fue una de las mayores fortunas de Roma. En el mayoritario grupo de las gentes sencillas encontramos algún ejemplo que permite dimensionar la gran fractura social entre estos y los grandes propietarios. En el siglo II de nuestra era, un secretario municipal en Hispania, el cargo más elevado entre los funcionarios de las ciudades romanas, percibía un salario de 1.200 sestercios por año, 1.200, 100 mensuales si quieren. Un lictor, y comparémoslo con los 2.000 que costaba un esclavo, un lictor o alguacil recibía 600 y un pregonero 300. Comparemos, pues, estos salarios con los 350 millones de la casa de Cicerón, con la relación actual entre clásicos y grandes tunas, para formarnos una nítida idea de cuál fue el valor de aquellas haciendas millonarias. Hablemos ahora de la situación política romana a fines de la República. En los años que se extienden desde la victoria de Escipión sobre Aníbal en el año 202 y el asesinato de César en marzo del 44, Roma se apoderó de los países ribereños del Mediterráneo Oriental, con excepción de Egipto, que incorporará Augusto, amplió sus conquistas en las Galias, consolidó las de Hispania y llegó a Gran Bretaña. Todo ello generó coste de vidas humanas a cambio del gigantesco aporte de botines, exacciones e impuestos para el tesoro público estatal, del rápido y creciente enriquecimiento personal para la oligarquía senatorial y de la amplia oferta de posibilidades de negocio para los acaudalados publicanos. El pueblo, olvidado en el reparto principal de los grandes beneficios estatales, fue utilizado en el proceso entre las clases dirigentes para favorecer las pretensiones de los líderes más ambiciosos. Los proyectos de reforma surgidos de la facción de los populares, los reformistas senatoriales, presentados por los tribunos de la plebe ante la Asamblea del Pueblo, eran obstruidos mediante maniobras políticas o judiciales de magistrados pertenecientes al sector más conservador del Senado. Esta situación va a provocar duros enfrentamientos dialécticos entre representantes de una y otra tendencia. La radicalización de las posturas llevadas hasta la exacerbación desembocó en viles asesinatos y acciones subversivas que situaron a la República al borde del caos. Tribunos reformistas y revolucionarios, como los hermanos Graco y Apuleyo Saturnino, acabaron trágicamente asesinados. En todos estos episodios existió un liderazgo de individuos pertenecientes al privilegiado sector minoritario de la sociedad romana, y el dinero de las grandes fortunas millonarias de Roma tuvo mucho que ver en su sostenimiento. A finales del siglo II a.C., emergió la figura de Tiberio Sempronio Graco, quien, siendo tribuno de la plebe, quiso dar respuesta a los problemas derivados de la falta de tierras de cultivo para los ciudadanos más pobres, perjudicados por las guerras que ellos habían ayudado a ganar. No era un desconocido, hijo del pretor del mismo nombre, de grato recuerdo por su administración en Hispania, y nieto por vía materna de Escipión el Africano, el vencedor de Aníbal, gozaba de un notable prestigio en Roma. Su reforma consistía en recuperar tierras del patrimonio estatal, ocupadas por terceros, y repartirlas ordenadamente entre la plebe más necesitada. La propuesta se presentó directamente ante la Asamblea del Pueblo, obviando la tradicional prioridad del Senado en la consideración de los proyectos de ley. Graco mostraba así su desconfianza hacia el máximo órgano de representación oligárquica y sus intereses terratenientes. A pesar de la bondad de sus objetivos, Tiberio Graco incurrió en varias irregularidades. Aprobó la ley sin los correspondientes trámites, actuó contra la Constitución romana y, sobre todo, nombró un triunvirato de políticos que debían proceder a elaborar el censo de los menesterosos y repartir entre ellos las tierras, compuesto por su hermano, su suegro y él mismo. La reforma agraria habría posibilitado el acceso de más de 70.000 ciudadanos a la propiedad de tierras. Recordemos que en Roma solo la propiedad daba acceso a la clasificación censitaria. El no propietario era un proletario. Esos nuevos ciudadanos, consecuentemente, habrían aumentado la recluta militar e incluso podían llegar a engrosar la clientela política de Graco y su familia. Sus enemigos no iban a permitir que esa ley concediera tanta popularidad y votos de gratitud a un personaje como para llevarlo al control de Roma. Tiberio y sus partidarios fueron asesinados a instigación del Senado y el pueblo no intervino. El reparto de tierras había desmovilizado a los ciudadanos rurales y, sin embargo, dejó descontento al proletariado urbano que no participó en las naciones agrarias. 10 años más tarde, Gayo, el menor de los Graco, recogió la reforma de su hermano y la amplió al conjunto de la ciudadanía, incluyendo entonces a los hombres de negocios mediante la promulgación de leyes que favorecían su actividad y sus beneficios. y ofertando la ciudadanía de grado menor a los aliados itálicos que amenazaban sublevarse si no se les reconocían mayores derechos. Pero el resultado fue el mismo. Quedó abandonado por los hombres de negocios al obtener estos lo que querían, y también por el pueblo cuando temió repartir con los aliados itálicos los beneficios obtenidos por las reformas. A más ciudadanos tocaban menos en esos beneficios. Su destino, el de Gayo, fue la muerte, como su hermano. Su cadáver fue profanado y arrojado a las aguas del Tíber. Los enfrentamientos entre la aristocracia senatorial y los populares se tornaron habituales a partir de entonces, con guerras civiles incluidas. 60 años más tarde llegaron a un punto sumamente crítico. En plena campaña de acoso reformista al poder, esta facción reformista, financiada por el millonario Craso, apostó por un seductor personaje elegido para aplicar nuevas políticas populares desde el consulado. Se llamaba Lucio Sergio Catilina, un aristócrata dotado de los mejores argumentos para triunfar en su cometido, pero una hábil jugada de Cicerón le apartó de ese objetivo. Perdió 2 veces las elecciones al consulado, y antes de ser sustituido por su patrocinador como cabeza visible de los reformistas, optó por radicalizar su discurso y arrastrar tras de sí a todos aquellos que se sentían maltratados por el sistema. No solo los pobres y los meros pobres que aspiraban a mejorar su estatus, sino también por los aristócratas y caballeros arruinados y endeudados que vieron en Catilina el instrumento de su redención. Una de las promesas de Catilina fue la abolición total de las deudas. El mensaje populista, verdaderamente populista, y la estrategia demagógica alcanzó su apogeo y obtuvo una enorme acogida. ¿Cómo no? Todos nos sumaríamos a ella. Cicerón, que le había ganado las elecciones mediante artimañas y tretas legales, acabaría con él utilizando el mismo tono populista y similar estrategia demagógica. Unas armas bien cargadas en el fácil verbo de este político. Cuando Cicerón temió que la propuesta revolucionaria de Catilina podía acabar con su carrera, con la de Cicerón, con su fama, con su fortuna, entonces utilizó todos los instrumentos legales e ilegales de los que pudo disponer para frenar la conjura. Pero el resultado solo pudo favorecerle cuando arrastró al pueblo a su causa, argumentando con su fácil verbo que el objetivo de los sublevados no era alcanzar el poder para ayudar a la ciudadanía, sino para destruir el Estado y, por tanto, para acabar con el confortable sistema que alimentaba la plebe a diario. El complot fue desarticulado y sus dirigentes condenados a muerte. Para conseguir ese final, Cicerón no tuvo inconveniente en incumplir las leyes y vulnerar el Estado de Derecho de la República Romana, con tal de conseguir su objetivo. Una muestra más del populismo dramático y violento que comenzó con la reforma de los Gracos. De este episodio, apenas esbozado brevemente, se deduce con claridad la distancia que separaba al pueblo de sus dirigentes y el uso de la ciudadanía en intereses particulares, arengando sus necesidades o su egoísmo. Las luchas de poder solo enfrentaban a los poderosos, pero el sistema institucional romano requería de la intervención y concordia de Senado y Asamblea. Y la Asamblea, la ciudadanía, era necesaria para formar la base del ejército, del pueblo en armas, sin el cual las conquistas y sus beneficios no habrían existido. Algunos años más tarde, un miembro de la élite logrará concentrar en sí mismo todo el poder institucional romano y dará inicio a una nueva época en el gobierno de Roma. Augusto y tras él sus herederos en la cúspide del imperio controlarán las voraces pretensiones de la nobleza senatorial aplicando, entre otras estrategias, un populismo paternalista en sus relaciones con la plebe, atendiendo institucionalmente incluso su alimentación y su ocio. Panem et circenses. Este es el lema que define esa relación, tranquila y permisiva hasta el extremo de dejar al pueblo al margen de las continuas y violentas divergencias entre emperador y senado. A partir de Augusto, los emperadores ostentarán las inmensas y mayores fortunas de Roma y su ejercicio populista les convertirá en los padres y los dioses del pueblo. Ahora, Decenas de siglos más tarde de la desaparición de aquel imperio, nos asombra la herencia cultural que nos legó, pero no extraña que los mismos sentimientos antagónicos de generosidad y egoísmo sigan imperturbables en las relaciones sociales y políticas de nuestro tiempo. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, profesor Ferrer. Gracias por la excelente lección inaugural que nos ha brindado y gracias también por habernos acompañado durante tantos años como tutor de la UNED. El profesor ha mencionado populismo, demagogia, retórica, promesas seductoras, especulación, amoralidad. La historia se repite. Nos lo ha mostrado usted. Oyéndole, yo soy psicóloga, me preguntaba si esto es consustancial a la naturaleza humana o hay formas de evitarlo. Si se puede hacer algo para combatir esto. La verdad es que, pese al ejemplo de Séneca que usted nos ha puesto, quiero pensar que la educación es una vía. De hecho, aquellos que más se dejan seducir por estas promesas populistas son las personas que menos educadas están. Y eso hace especialmente relevante un acto como este en un centro académico de formación superior. Los historiadores suelen decir que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Me estaba preguntando todo el tiempo si será esto suficiente. Muchas gracias por suscitarnos este tipo de preguntas. Gracias. A continuación, se va a proceder a la entrega de diplomas a los nuevos titulados que serán llamados por la directora del centro.
Maricarmen Águila. Francisco Alguacil. De la Cruz. María Lidón Forcada.
Tiene la palabra el vicepresidente de la Diputación de Castellón, don Vicent Sáez Mateu.
Vicerectora de Ordenació Acadèmica, directora del centre, vicepresidenta del patronat, estimat professor, enhorabona per la lliçó. Professors, alumnes del centre de la UNED, en nom del president de la Diputació, Javier Moliner, podria fer-los arribar una calurosa salutació en este acte acadèmic d'inici de curs de la UNED. La Diputació sempre ha estat al llarg de la història al costat de les reivindicacions dels castellonencs de tota la província des de l'últim terç del segle XX en comptar amb estudis universitaris adequats. Una reivindicació que sempre va ser impulsada de forma especial des de la Diputació Provincial independentment del color polític del seu equip de govern. I una de les decisions transcendentals que va prendre la Diputació allà cavales a cavalles de la dècada dels 70 del segle passat va ser la de posar en marxa la UNED a Vila-real, ubicant la seva seu ací a Vila-real. D'esta forma es feia una aposta per la descentralització educativa, ja que la pròpia Diputació havia impulsat la construcció de l'antic Col·legi Universitari de Castelló, precursor de la Universitat Jaume I. El compromís de la Diputació amb el centre associat de la UNED Cardenal Tarancón en estos 36 anys s'ha mantingut constant des del convenciment que tenim des del govern provincial de que l'esforç ha valgut la pena, ja que han estat milers de ciutadans i ciutadanes de quasi totes les localitats de la província de Castelló els que han pogut accedir a estudis superiors que d'altra forma els haguera estat absolutament impossible. Si la formació i la qualificació són essencials a l'hora de desenvolupar un projecte de vida, la possibilitat d'accés a aquesta formació, siguen les que siguen les circumstàncies de la vida personal o professional de l'alumnat, és la principal característica que ofereix aquesta universitat, que any rere any respon a les exigències d'una societat que, sobretot en temps de crisi, necessita ciutadans més i millor formats. I aquest repte ha respost satisfactòriament la UNED i en aquest repte la Diputació Provincial vol caminar colze a colze amb aquesta universitat, de la mà també de tots els ajuntaments que lleialment col·laboren al sosteniment econòmic d'aquesta institució acadèmica, que s'ha convertit en un pilar fonamental de la nostra província, ja que la seva activitat contribueix a generar riquesa i ocupació, però també a augmentar la cohesió social del nostre territori. Moltes gràcies a l'equip directiu i al professorat pel seu esforç i pel seu treball, amb els millors desitjos també per als alumnes en el curs que ara comença i amb tot el seu esforç i amb tota la seva dedicació, i sàpiguen que tinc la voluntat de la Diputació de que puguem caminar tots junts en aquest repte apassionant que és la formació universitària dels nostres conciutadans. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, vicepresident, per su apoyo.
A continuación tiene la palabra la vicepresidenta del Patronato del Centro, el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Vila-real, doña Silvia Gómez Rey.
Muchas gracias. Excelentísima vicerrectora de la UNED, directora del Centro Asociado de Vila-real, vicepresidente de la Diputación, profesor Juan José de Ferrer, como han dicho mis compañeros de mesa, enhorabuena por la lección inaugural del curso académico de la UNED. Bien, en primer lugar, dar la enhorabuena a todos los titulados que hoy habéis recogido vuestro diploma, que acredita, ¿no?, y que certifica que habéis acabado una carrera en este centro, en el Centro Asociado de la Ciudad de Vila-real. Desde el Ayuntamiento de Vila-real estamos orgullosísimos de tener este centro en nuestra ciudad. Es un centro que, de hecho, antes de entrar a este acto, lo estábamos mirando en las fotos, y como también lo han comentado anteriormente, nació a principios de los años 80 y no podemos negar que de una manera pues un poco y con unos medios pues precarios, ¿no?, en cierta manera, pero bueno, fue creciendo, pasó por diferentes ubicaciones de nuestra ciudad, pasó incluso por la biblioteca municipal, por un colegio y al final acabó construyéndose en el año 88, si no me equivoco, o finales de los 80, se construyó este centro, el magnífico centro que nos encontramos en estos momentos. Y bueno, y anteriormente decía que el Ayuntamiento estaba orgulloso de este centro, pero no por el continente, no por esta infraestructura, que también, por supuestísimo, que lo tengamos aquí, pero sí que es más orgullo por el contenido, por los profesionales que cada uno de los profesionales han aportado para que este centro sea un referente. Porque si me permite, vicedirectora, aquí, bueno, en Vila-real vamos a defender lo nuestro, ¿no?, y vemos que el Centro Asociado de la UNED es un referente, ¿no?, es un referente a nivel de la Comunidad Valenciana, pero no, ¿por qué no?, a nivel incluso del Estado español. ¿Y por qué? Porque la verdad es que se trabaja no solo a nivel de formación universitaria, sino que también nos acercamos y se acercan desde aquí, desde la UNED, a la ciudadanía, haciendo diferentes actividades, talleres, que dan la posibilidad de que podamos debatir, pueda debatir, exponer temas que preocupan actualmente a la sociedad. Y de hecho, no puedo dejar de esta, pues bueno, esta inauguración hablar de las conferencias blancas, ¿no? Que actualmente este año, en 2016, cumple 5 años. Quien las conoce, que imagino que las conoceréis todos, son foros de debate muy interesantes que, como he dicho antes, tratan de muchísimas cosas que nos deben interesar en estos momentos y en esta actualidad. En definitiva, bueno, dar la enhorabuena por el gran trabajo hecho por la UNED, por el Centro Asociado de Villarreal, y también acabar, pues bueno, dando la bienvenida al curso 2016-2017, también a los alumnos que empiezan este año nuevas carreras en este centro, y que encontraréis una ciudad, el que no sea de aquí de nuestra ciudad, encontraréis una ciudad educadora y acogedora. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, porque sin el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento o la Diputación, este proyecto no sería posible. Por lo tanto, estamos aquí cumpliendo una función social, como ustedes dos han comentado, gracias a su apoyo. Por lo tanto, mi agradecimiento.
Bien, estimada vicepresidenta del Patronato del Centro y teniente alcalde del Ayuntamiento de Villarreal, estimado vicepresidente de la Diputación de Castellón, estimada directora del centro, estimada secretaria, estimado conferenciante de la lección inaugural, apreciado claustro de profesores, queridos estudiantes, apreciado personal de administración y servicios, señoras y señores, amigos todos. Mi agradecimiento en nombre del rector y en el mío propio por acompañarnos en esta apertura del curso en el Centro Asociado a la UNED en Villarreal. La UNED es una universidad con una larga experiencia de 43 años de vida que se ha convertido en este espacio de tiempo en una institución de gran importancia, entre otras razones porque en estos momentos es la mayor universidad de España. El número de estudiantes matriculados en nuestra universidad durante el pasado curso académico se aproximó a los 262.000, los cuales realizaron sus estudios en los 27 títulos de grado, 11 grados combinados, 73 másteres oficiales en distintas áreas de especialización, algunos de ellos coordinados con diferentes universidades nacionales e internacionales, y programas de doctorado, 14 idiomas, 545 cursos de formación permanente, 146 cursos de verano o 540 actividades de extensión universitaria. Además, la UNED cumple una crucial función social en la formación y promoción universitaria de las personas mayores de 55 años, de los estudiantes con discapacidad, de los estudiantes residentes circunstancialmente en el extranjero, de las personas con frecuentes desplazamientos o cambios de residencia y también de las personas privadas de libertad, para las cuales ha desarrollado un importante programa de enseñanza en centros penitenciarios. Para llevar a cabo esta labor docente, la UNED cuenta con 1.417 profesores, 6.084 profesores tutores, apoyados por 1.267 personas del Cuerpo de Administración y Servicios, que realizan su trabajo tanto en los campus de la sede de Madrid como también en los 61 centros asociados, como en el que nos encontramos, y las 120 extensiones universitarias repartidas a lo largo de todo el territorio nacional. Esta labor docente también se extiende a centros de apoyo que tiene la UNED en el extranjero, en el exterior. Nuestra universidad también está presente en 13 países en los que atiende a cerca de 5.000 estudiantes. Todo ello en su conjunto ha posibilitado que en los últimos 43 años de existencia en la universidad se hayan licenciado o obtenido el título de grado más de 100.000 estudiantes y el de doctor más de 4.000. Esto ha sido posible gracias a que la UNED ha contado desde sus orígenes con profesores e investigadores de reconocido prestigio y de trayectorias remarcables, convirtiéndose así en el principal activo del mundo del conocimiento. A esto también ha contribuido notablemente la incorporación de nuevos docentes e investigadores para cumplir esta misión formadora de transmisión de cultura y de generación de nuevos conocimientos, fruto en este caso de la labor investigadora que desarrolla. Asimismo, la UNED ha sido la punta de lanza de la tecnología educativa, contando en la actualidad con una importante red de videoconferencias IP, lo que nos permite tener más de 500 aulas inteligentes. El desarrollo tecnológico actual ha facilitado que los estudiantes puedan descargarse más de 20 millones de contenidos digitales, bien sean videoclases, documentos interactivos, vídeos, etcétera, directamente desde los servidores de la universidad al móvil o al ordenador de cada uno. Este desarrollo tecnológico nos ha permitido estar muy cerca de los estudiantes, nos facilita llegar a sectores más amplios de la población y contribuye al desarrollo sostenible y a la cohesión social, como decía el vicepresidente de la Diputación, manteniendo la población en pequeños pueblos y aldeas a lo largo y ancho de nuestro país, donde cualquier estudiante tiene toda la universidad en su mesa de estudio, a un solo clic del teclado de su ordenador, esté donde esté, como dice el lema de nuestra universidad. El prestigio ganado desde su fundación solo es posible gracias a los centros asociados, porque estos son la base donde se asienta la universidad. En concreto, en este centro en el que nos encontramos, este centro cuenta con un equipo humano sensacional compuesto por tutores y personal de administración y servicios dirigido por doña Rosario Andreu Benajes, que ha sido un referente o se ha convertido en un referente de calidad para otros centros asociados. Quiero resaltar además que el proyecto solo es viable gracias al apoyo de las instituciones que lo hacen posible, que hacen posible su mantenimiento, su crecimiento y su viabilidad. Así que nuestro agradecimiento a la Diputación de Castellón, al Ayuntamiento de Villarreal, al Ayuntamiento de Castellón y al resto de ayuntamientos que, por pequeños que sean, conforman el patronato. Entre otras instituciones, por su esfuerzo económico, obviamente, en el mantenimiento del centro, pero también a cualquiera de las mejora de las condiciones económicas y sociales, tanto de sus docentes como de sus estudiantes. Gracias. Sin embargo, no podemos olvidarnos de nuestro principal activo, vosotros, los estudiantes. Sois el eje sobre el que se vertebra la universidad, como dice Ortega. Sois la base donde se asienta el presente y el futuro de nuestra universidad y de nuestro país. Los listados de matrícula se nutren en muchas ocasiones de estudiantes que alternan su jornada laboral con su formación universitaria, lo que supone un esfuerzo enorme por parte de ellos y de sus familias. Alguno de ustedes, cuando ha recogido el diploma, ha dicho: me ha costado, pero lo he conseguido, cuando ha llegado a la mesa. A las familias también les queremos brindar un tributo en este acto. Y aprovecho para darles las gracias por el enorme esfuerzo y apoyo que realizan para que los estudiantes puedan lograr esta meta. Gracias. Esta es nuestra mejor recompensa, el aval para seguir trabajando por y para la UNED, en cada uno de esos centros asociados como en el que hoy nos encontramos. Esperemos que este nuevo curso académico sea tan gratificante como lo ha sido siempre todo a lo largo de todos los años de historia de nuestra universidad. Y por lo tanto, ya termino declarando en nombre del rector inaugurado el curso académico 2016-2017 en el Centro Asociado de la UNED en Villarreal. Ahora invito a los presentes a ponerse en pie y corear el himno universitario Gaudeamus Igitur.